Solemos pensar que la radioterapia solo se emplea para los tratamientos oncológicos, pero la realidad es que en la actualidad también se usa eficazmente con otros trastornos. Vamos a conocer con nuestro especialista cuáles son esas aplicaciones no tan conocidas, además de repasar el trabajo de una asociación tan pujante como es ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Hablando de oncología radioterápica, está con nosotros, como ya lo hizo en el día de ayer, Felipe Couñago, que es jefe asociado de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y tesorero de la Asociación de Médicos Gallegos, de los que luego hablaremos de manera más específica. Así que, de nuevo, buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
Bueno, es un placer poder hablar de una especialidad muchas veces poco visible, que merece la pena tanto porque no solamente participa de forma activa en la curación de algunos procesos especialmente graves, como pueden ser los cancerígenos, sino que además también tiene mucho que ver con la prevención. Y a veces de esto no se habla. ¿Con la radioterapia se puede prevenir enfermedades?
¿Con la radioterapia prevenir enfermedades? Bueno, lo que podemos hacer, la radioterapia tiene una indicación que es después de que el paciente está operado, curado, se radia de forma preventiva para que el tumor no vuelva a salir, ¿no? Y eso sí lo hacemos en el cáncer de mama, en distintos tumores se aplican tratamientos adyuvantes, si ha quedado un margen quirúrgico afecto, se hace radioterapia de forma preventiva, ¿no?
Doctor, acaba de utilizar una palabra que muchas veces, ustedes la manejan de manera habitual, pero los ciudadanos no siempre sabemos exactamente qué es eso de las terapias adyuvante y neoadyuvante.
Adyuvante, tradicionalmente y de forma clásica, tratamientos que se hacen después de la cirugía, y neoadyuvante lo que se hace antes de la cirugía.
Ajá. Y en el caso de la cirugía, los tratamientos neoadyuvantes antes de la cirugía, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se persigue?
Bueno, el paradigma, por ejemplo, es el cáncer de recto, ¿no? Buscamos la mayor respuesta del tumor y lo que buscamos es también disminuir efectos secundarios comparado con el tratamiento después de la cirugía, ¿no? El paradigma, en este caso, es el cáncer de recto localmente avanzado, por ejemplo.
Y cuando hablamos, usted es, especialmente se ha centrado su labor en el cáncer de pulmón. ¿Cómo es la práctica de la radioterapia oncológica en un cáncer como este, que es uno de los más importantes, especialmente entre los varones, pero también entre las mujeres?
Bueno, tenemos distintos escenarios clínicos. Comentábamos ayer, el paciente está con un cáncer de pulmón estadio inicial, que no es candidato a cirugía porque tenga una mala función pulmonar. Pues le podemos aplicar SBRT en unas 5 sesiones y es una alternativa a la cirugía con altas tasas de curación. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos los pacientes localmente avanzados, pacientes que ya tienen masas tumorales un poco grandes o con afectación ganglionar del mediastino, la parte central del tórax, con ganglios a ese nivel. Bueno, en ese escenario es donde hablábamos de la combinación de radioterapia e inmunoterapia, además de la quimioterapia, que es uno de los mayores avances en los últimos 20 años de estos pacientes, ¿no? Posteriormente, los pacientes ya metastásicos, tenemos un grupo concreto que son los pacientes oligometastásicos, aquellos que tienen menos de 5 metástasis, pues la terapia dirigida a esa metástasis, además del tumor primario, bien con radioterapia o bien con cirugía, aumenta la supervivencia, ya lo sabemos. Y por último están los pacientes que tienen una enfermedad diseminada y que tienen dolor o están sangrando, etcétera, etcétera, o tienen compromiso de un vaso. Podemos hacer radioterapia paliativa con fines hemostáticos, para control del dolor, etcétera, etcétera. Este sería el abanico de la radioterapia en cáncer de pulmón. Sin olvidarnos de uno muy particular, que es la radioterapia cerebral. Vale. Y que, bueno, en ese sentido hemos hecho un ensayo muy importante en marcha desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que publicaremos, espero, dentro de muy poco, y que si quieres comentamos un poco.
Sí. Adelante, para saber más de cómo es ese estudio, ese ensayo en el que ustedes están trabajando.
Vale. En el carcinoma de célula pequeña de pulmón, después de haber tratado el tumor primario con habitualmente radio y quimioterapia combinadas, en los pacientes que responden, debemos radiar la cabeza de forma preventiva porque sabemos que eso impacta en la supervivencia. El problema que teníamos hasta ahora es que radiando toda la cabeza, sobre todo hay una zona que es el hipocampo, la encargada de la memoria reciente fundamentalmente, que se veía o se podía ver afectada, ¿no? Es una zona especialmente sensible a la radiación. Bueno, lo que nos planteamos desde nuestro grupo es diseñar un estudio liderado por la doctora Rodríguez de Dios, del Hospital del Mar, donde a un grupo de pacientes le hacíamos la radioterapia convencional cerebral clásica y a otro grupo de pacientes radiábamos todo el cerebro protegiendo especialmente esa zona del hipocampo. El estudio empezó en 2014, ya tenemos los datos finales y podemos decir, se presentó en el Congreso Europeo y Americano, que esa radioterapia con protección de hipocampo mejora el deterioro neurocognitivo de nuestros pacientes.
Ajá. Pues eso desde luego es un avance que merece la pena ser destacado, que obviamente los ciudadanos muchas veces no conocen porque tampoco se traslada ese tipo de avances a los medios de comunicación masivos, y nosotros mismos tampoco podemos servir de altavoz para que se conozca. Por tanto, viene muy bien que de vez en cuando y en programas como este, en el que nos centramos de forma especializada en todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, pues podamos contar ese tipo de avances que de otra manera pasarían desapercibidos y que merecen tanto la pena.
Es cierto, solo una nota, que el estudio se presentó en congresos y estamos pendientes de la publicación final.
¿Vale? Oficial, efectivamente. Pues nada, ya ven, un adelanto de los que en otras ocasiones también les servimos desde este programa. Nos queda una canción. Seguimos en Fórmula Salud. A nosotros no nos queda una canción, nos queda todavía tiempo para seguir conversando con Felipe Cuñago, que es el jefe asociado de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y tesorero de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Estábamos hablando de algunas de las aplicaciones más punteras y más impactantes de la oncología radioterápica, pero claro, eso en un tiempo en el que los pacientes tienen, y se dice que están en el centro del sistema sanitario, deben estar porque son el motivo por el que el sistema sanitario se creó, entre otras razones. Pero es bueno que también, participen en el proceso de tratamiento, en los procesos de tratamiento y especialmente en aquellos que son particularmente graves como los oncológicos. Y no sé hasta qué punto vosotros como especialistas en la oncología radioterápica estáis colaborando con algunas de estas asociaciones de pacientes que seguramente tengan mucho que decir al respecto, ¿no?
Pues sí, Alipio. Yo lo primero quiero mandarles un mensaje de enhorabuena y de que sigan así a las asociaciones de pacientes. Uh-huh. Están haciendo un trabajo muy importante, fundamental, que realmente yo creo que está impactando en la calidad de vida de nuestros pacientes. Desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la SEOR llevamos un par de años de estrecha colaboración, fundamentalmente con Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Española Afectados Cáncer de Pulmón, Fundación Más que Ideas y otras asociaciones. Hemos participado en múltiples eventos con ellos y me gustaría señalar que la participación en dos estudios sociológicos impulsados por la Asociación Española Afectados de Cáncer de Pulmón y Fundación Más que Ideas, como son la esfera emocional y social del cáncer de pulmón y el apoyo a las personas con cáncer de pulmón, fortalezas y debilidades. Dos estudios de los que hemos sacado conclusiones importantes de cuestiones a mejorar en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. Además, desde el grupo, decir que en los próximos meses vamos a colaborar en el proyecto Aprendiendo a Vivir Mejor con el Cáncer de Pulmón, Manual de Apoyo Emocional y Social, también proyecto impulsado por la Asociación Española Afectados de Cáncer de Pulmón y Fundación Más que Ideas.
Ajá. Doctor, cuando hablamos de esa colaboración, de esos estudios, ¿qué es lo que han sacado ustedes en claro en cuanto a la opinión que han conocido de los pacientes, en este caso con cáncer de pulmón?
Bueno, si tuviera que quedarme con algunas conclusiones, primero que el paciente al llegar a la consulta de oncología radioterápica cuando le han diagnosticado cáncer de pulmón, o la consulta del oncólogo o del cirujano, lo que siente es miedo. Siente miedo y pánico, ¿no? Por lo que le acaban de diagnosticar y lo que van a pasar. Tiene una pérdida de autonomía. Tiene un importante impacto en su calidad de vida, en su trabajo, en la esfera nutricional, incluso en la esfera sexual, se evaluó a largo plazo. Todas estas cuestiones son muy relevantes. El manejo psicológico precoz del paciente, el apoyo por parte de rehabilitadores, fisioterapeutas. Bueno, yo creo que es muy importante. En ese sentido, creo que los pacientes con cáncer de pulmón, además de estar al lado de su oncólogo, médico, radioterápico, cirujano, es muy importante que se sumen a las asociaciones de pacientes porque son muy útiles, aportan mucha información y creo que tienen un gran beneficio, ¿no?
Claro, cuando hablamos de los pacientes y de las asociaciones y el papel que juegan, claro, en ocasiones, especialmente en un cáncer como el que usted es un experto en el cáncer de pulmón, es ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque la mayor parte de los cánceres de pulmón se deben al hábito del tabaco. Entonces, claro, eso es difícil de asumir cuando se diagnostica y llegan a su consulta para los tratamientos. No sé si han observado ese sentimiento de culpa, es decir, si no hubiera fumado este cáncer no lo tendría.
Es cierto, el paciente con cáncer de pulmón tradicionalmente se ha sentido estigmatizado por la sociedad. Has fumado, pues te fastidias. Esto en los últimos años hemos, desde las sociedades científicas, las asociaciones pacientes, hemos tratado de darle la vuelta y creo que lo estamos consiguiendo. Aquí nadie es culpable de nada. Lo que tenemos que estar es todos juntos para luchar contra el mismo enemigo, que es el cáncer, y dejarse de culpabilizar.
Claro, y eso, observáis vosotros, ¿influye en la manera que interioriza el paciente su propia enfermedad para ser más colaborativo con los tratamientos que vosotros le proponéis?
Eso es. Yo creo que hay que dar un mensaje de, bueno, tenemos un problema, el problema es en cáncer, afecta a distintos ámbitos del paciente, sociales, familiares, etcétera. Vayamos abordándolo uno por uno y dándole solución. Vamos día a día, iremos poniendo los tratamientos oportunos e iremos viendo la respuesta a esos tratamientos. Trabajemos en el aspecto psicológico, trabajemos en el aspecto emocional, trabajemos en el aspecto familiar, ejercicio, rehabilitación. Bueno, son distintos puntos que hay que abordar y es cierto que a día de hoy a veces nos quedamos cortos porque no somos capaces de englobar todo eso, ¿no? Pero es algo lo que tenemos que ir.
Desde luego es algo importante también, porque forma parte de ese proceso cada vez, al que se está volviendo y se le está dando cada vez más importancia, porque por un lado la tecnología nos ha permitido hacer cosas increíbles, pero eso quizás en parte puede deshumanizar el contacto con el paciente y con la vivencia del paciente, y ese acercamiento me parece que es fundamental por parte de ustedes, los especialistas, para con las asociaciones de pacientes o para con los pacientes, para tratar de humanizar, a pesar de las grandes apuestas de la tecnología, ¿no? Que no se pierda ese trato humano, ¿no?
Eso es. Hay distintos proyectos de humanización, en concreto de humanización en oncología radioterápica. Yo te puedo decir que en la última jornada con pacientes que tuvimos el lunes pasado, de pacientes con cáncer de pulmón, con testimonios reales de esos pacientes, y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Escuchando lo que sintieron, sobre todo esa primera consulta, ese miedo, y cómo después de todo lo que han pasado, ven que vuelven algunos de ellos a llevar su vida normal, que lo han superado, y la verdad es que son testimonios que te ponen los pelos de punta. Pero me gustan más también incluso los testimonios en los que han fallado las cosas, claro, para saber cómo vamos a mejorar, ¿no? Que no ha habido suficiente tiempo por parte del especialista para explicar las cosas, para entender esos miedos. Donde podemos mejorar, también me gustan mucho esos testimonios, no solo a los pacientes que les ha ido bien.
¿Qué es Asomega? Porque es algo más que una asociación, digamos, de médicos, sin más.
Asomega es corazón. Asomega es la combinación, ¿no?, del amor que tenemos por Galicia y el amor que tenemos por la medicina, ¿no? En palabras del presidente Asomega, el doctor Ancochea, al cual felicito porque está haciendo una labor magnífica en Asomega. Asomega es ciencia, arte, valores y sentimiento. Lo comparto completamente. En el primer encuentro mundial de médicos galegos que tuvimos hace un poco más de un año, antes de la pandemia, 2019, en septiembre, en Santiago, se vio reflejado eso, ¿no? Yo volví a mi facultad, donde he aprendido medicina, en la facultad de Santiago, y solo entrar allí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Hacía 15 años que no volvía a ella, y, y me recorrió el cuerpo una sensación de morriña, de nostalgia, de felicidad, todo a la vez, ¿no? Y poder compartir esto con nuestros colegas, no solo de Galicia o de España, sino incluso de fuera de España, ¿no? Que era el talante que tenía el encuentro mundial, fue una experiencia increíble. Bueno, y en eso vamos, ¿no? En Asomega, en compartir experiencias.
Claro, y además, en fin, usted no solamente vigila los dineros como tesorero de Asomega, sino también proyectos que merecen mucho la pena y que yo creo que, en fin, está bien que nuestros oyentes puedan conocer cómo es Asomega Nova. ¿Qué es eso?
Bueno, esa es la parte de la Asociación de Médicos Gallegos más jóvenes, ¿no? Toda asociación debe apostar por los jóvenes para que pueda seguir teniendo presente y futuro, ¿no? Entonces, Asomega Joven apuesta por el médico gallego joven. No me preguntes qué es un médico gallego joven, ¿eh? Porque eso está en la cabeza de cada uno. Pero es apostar por el presente y futuro, en definitiva, de Asomega. Entonces, bueno, en este caso, pues me ha tocado a mí un poco impulsar ese proyecto. Ya puedo decir que tenemos especialistas de distintos ámbitos de la medicina, pues de la oncología médica, radioterápica, de la cirugía, de la oftalmología, etcétera, etcétera. Hay socios de Asomega. Y ahora vamos a empezar los webinars Asomega Nova, ¿no? El proyecto del cual estoy muy muy orgulloso.
¿Y en qué van a consistir? Es decir, ¿qué se busca con esos webinars? Mejorar la formación, entiendo.
Sí, fíjate, por ejemplo, primer webinar Asomega Nova, que es la carrera investigadora en España, ¿eh? Nada más y nada menos se titula así. Contaremos con el doctor Francisco García Ríos, que es el presidente electo de SEPAR, jefe asociado de La Paz, fue director del IDEPAZ. El doctor Luis Pazares, presidente de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, jefe del 12 de octubre, Laura Torrado, premio Javier Castellanos, Pilar Rodríguez, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia, López Collazo, el director del IDIPAZ, o sea, gente relevante que nos van a hablar de cómo es investigar en España desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, yo creo que eso aporta conocimiento, aporta crítica, aporta que podamos seguir mejorando, ¿no? En este caso, en el mundo de la investigación.
Y hablábamos antes de comenzar este último tramo de la charla, claro que el humanismo, la condición del trato humano asociado a la práctica médica, eso que a veces se olvida con la tecnología, eso forma parte de manera muy especial de la asociación, porque siempre, desde sus inicios, se buscó ese humanismo, ese trato humano del médico con el paciente. Y eso en Asomega debe estar siempre como una condición, ineludible.
Ineludible. Asomega es arte, valores y sentimiento, y ese cuidar el trato del paciente, cuidar el trato del compañero, es fundamental, es el elemento esencial, ¿no? Sobre el cual gira todo esto y sin el cual no tendría sentido.
Y que además yo creo que se ha visto favorecido en ese sentido por la labor que ustedes han hecho, no solamente los miembros de su especialidad, obviamente, sino, digamos, el cuerpo médico en general durante este tiempo de pandemia, donde las circunstancias en las que se trataba a los pacientes afectados por COVID, pero también por los no COVID, impedían ese contacto humano y ahí ustedes han tenido que hacer una labor extraordinaria para compensar el afecto que no tenían de los familiares, ¿no?
Bueno, yo ante esta pregunta, permite que te voy a responder como paciente. Uh-huh. El paciente que pasó el COVID, que estuvo ingresado, que sintió en sus propias carnes lo que es la soledad y el miedo. Uh-huh. Y cómo después de poder salir del hospital, he estado 4 meses pues fuera de juego por las secuelas COVID que tuve, secuelas neurológicas, pulmonares. Es miedo, soledad, esa angustia, y te puedo decir que el trato, el cariño que he recibido por parte de todos los colegas que se han encargado de cuidarme durante todo el proceso, incluido el doctor Ancoche, ha sido magnífico. En ese sentido, pues no quiero olvidarme del doctor Carnevali, que me atendió mientras estaba engrosado, la doctora Ruth Baena, López Manzano, el equipo de fisioterapeutas del Ruber que me estuvo atendiendo durante todo el proceso, el equipo médico, bueno, en fin, a todos ellos muchas gracias, porque ha sido, se agradece mucho esa empatía, ese estar pendiente, ¿no? Cuando ves que tu vida se te puede ir, o por lo menos la vida que conocías, y bueno, cuando ves que hay gente que está pendiente y que te ayuda a que el tema vuelva a funcionar, pues hay que agradecerlo enormemente.
Pues es de agradecer también que una asociación como Asomegal tenga eso como uno de los pilares capitales de su labor, más allá de esos otros proyectos como el que nos comentaba y que se está responsabilizando nuestro invitado, el de Asomega Nova, para facilitar la formación de los médicos más jóvenes. Porque hay mucho talento gallego esparcido por el mundo, aquí en Madrid desde luego, pero también por otros sitios.
Bueno, yo cuando llegué a Asomega, lo primero que me ha dado atención es eso, el enorme talento, ¿no? Desde claro. Julián Cochea, jefe de neumología de La Princesa, y que ha sido y es presidente de todo, hasta de su sociedad científica española, pasando pues por la presidenta de la sociedad de oncología pediátrica, Ana García Terjeiro, hasta el mundo oftalmológico, que bueno, que ha estado aquí ya en el programa, sí. ¿No? Bueno, en fin, hay talento por todas partes y bueno, y talento fuera de España, ¿no? También, pues la escuela oftalmológica inglesa, en Estados Unidos, Burguera, el director de la clínica Cleveland de endocrinología, bueno, por poner algunos ejemplos, pero donde rasques un poquito te encuentras talento, es una barbaridad.
Doctor Cuñago, ha sido un placer compartir este tiempo de radio de Fórmula Salud y de Onda Madrid con usted. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos visto que la radiología oncológica o la oncología radioterápica merece la pena que sea visible, y es bueno que los ciudadanos sepan que existe, además de otras especialidades. Y seguiremos hablando de esta especialidad más adelante en este programa, así que tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alipio. Un placer.